Y otra de las noticias que deja también este martes, Marta, son los datos de la encuesta de población activa que, aunque hace referencia a ese primer trimestre, no reflejan el verdadero desastre laboral que ya tenemos encima, la EPA. Ha dejado el peor trimestre desde el año 2013, con la destrucción de casi 300.000 empleos. Y eso, insistimos, que no se recogen los ERTE a los que se han tenido que acoger miles de españoles.
Ni tampoco los ceses de actividad de los autónomos. Antonio, lo venimos explicando a lo largo de toda la mañana en COPE. Esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? Son las grandes cifras, pero esas cifras tienen rostros, como el de Belén. Se le está haciendo realmente difícil superar esta situación porque, en su caso, como en el de otras cientos de personas, están en un ERTE y aún no ha cobrado.
En mi caso, el ERTE nos afecta tanto a mi marido como a mí, porque trabajamos en la misma empresa y, por lo tanto, la economía familiar se ve más afectada. La empresa se encargó de tramitar todo en marzo y nos comunicaron que el ERTE en principio sería hasta junio. Todavía no lo hemos cobrado. Nos han dicho que hasta el 10 de mayo y es posible que un poco más por la cantidad de gente inscrita. El sistema no da abasto y por ello van a sufrir retrasos en los pagos.
Esta es la situación de muchos trabajadores que no han cobrado. Luego están pequeños empresarios que también ven cómo sus empleados que se han tenido que acoger a un ERTE continúan sin cobrar.
Me llamo Rosa María Santos y ostento una cafetería-restaurante en Madrid. Mi trabajador aún no ha cobrado nada del ERTE. Es decir, desde que se nos obligó a cerrar, desde el día 13 de marzo.
Bueno, hay que decir que estos retrasos en el cobro pueden ser normales, ¿no? Porque, aunque es cierto que ha habido un colapso por todas esas personas que se están acogiendo a esos ERTEs y también las empresas, pues lo habitual es que se tarde un tiempo, ¿no? Hasta que se cobra el dinero por parte del trabajador.
Bueno, en cualquier caso, hay muchas preguntas, muchas dudas que se hacen estos miles de trabajadores que están en un ERTE, lo hayan cobrado o no, tienen muchas dudas todavía. Vamos a intentar resolverlas con el abogado laboralista Martín Godino. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hay alguna manera de conocer si yo estoy acogido a un ERTE? Has escuchado ahora mismo un ejemplo de una trabajadora que todavía no ha cobrado. ¿Hay alguna forma de conocer cómo me van a pagar, cuándo me van a pagar?
No hay ningún mecanismo para conocer la fecha exacta. Lo que es cierto es que en el funcionamiento normal las tramitaciones de un mes tienen luego el cobro al mes siguiente, hacia el día 10 del mes siguiente, ¿no? En la mayoría de los casos en esta situación, aunque es verdad que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo, las empresas tardaron unos días en tramitar el ERTE y muchas de ellas, cuando lo tramitaron y obtuvieron la aprobación del mismo, la resolución aprobatoria, era ya principios de abril, ¿no? Con lo cual, digamos, en situación incluso de normalidad, pues el pago se produciría ahora a primeros de mayo, antes, alrededor del 10 de mayo. Eso sería incluso una situación de normalidad. Es verdad que imagino, y por lo que parece, pues están desbordadas las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo y esa fecha incluso podría retrasarse algo más. Pero lo normal es que sobre principios de mayo, pues todas las personas que han entrado en el ERTE en este mes y medio pasado, pues cobraran ya su prestación.
Bueno, ¿y cómo va a ser esa nómina? Claro, Martín, el que no haya vivido esto, sea su primera vez, ¿no? El sueldo que va a recibir no es el mismo que recibía anteriormente.
No, claro, no, porque lo que percibe es una prestación por desempleo, que es lo que tiene derecho a cobrar, y es equivalente a un 70% de la base reguladora que tuviera el empleado en los meses anteriores, ¿no? Con unos límites, además, en función del número de hijos, ¿no? De tal manera que lo que se cobra no es el salario, es una cantidad que inferior en general al salario, y además con unos topes que están en el entorno de los 1.000 euros aproximadamente, aunque hay variaciones en función del número de hijos, ¿no? Otra cosa es que la empresa, hay empresas que además de la prestación por desempleo, pues han decidido voluntariamente complementar la prestación del desempleo hasta un porcentaje del salario, incluso algunas empresas hasta el 100% del salario. Pero la tónica general, porque es lo que establece la ley, es que durante ese periodo de suspensión del contrato no se cobra salario, ninguna parte de salario, sino que lo que se cobra es la prestación por desempleo.
Por ley, la empresa tiene obligación de pagar una cantidad, o es solo el trabajador solo tiene derecho a recibir la parte que le corresponda a través de esa prestación de la que estamos hablando.
El trabajador por ley solo tiene derecho a la prestación por desempleo en esa cantidad que antes señalaba, y por tanto la empresa no tiene ninguna obligación de complementar las prestaciones. De hecho, la regla general, por lo menos en las medianas y pequeñas empresas, está siendo y va a ser que la empresa no complemente cantidad alguna, porque además no va a poder hacer frente al pago de cantidades adicionales porque lógicamente no está teniendo ingresos. Es verdad que en empresas grandes, pues algunas de ellas unilateralmente, pero no están obligadas por ley, pues sí han adoptado la decisión de pagar una cantidad complementaria de la prestación por desempleo, como antes decía, incluso algunas grandes empresas, pues hasta el 100% del salario.
Entonces, de momento, Martín, todos aquellos que estén sujetos a un ERTE pueden calcular que más o menos en torno al 10 de mayo deberían empezar a recibir esas prestaciones, y si no es así, ¿qué hacen?
Bueno, hay habilitado en la página del SEPE, es verdad que imagino que estará también desbordado, aunque lo han reforzado, hay habilitado en la página web un teléfono al que se puede llamar para conocer el estado de tramitación de las prestaciones por desempleo, ¿no? Si es que en algún caso no se produce el cobro en las fechas previstas. Pero en fin, parece, por lo que está diciendo el Servicio Público de Empleo Estatal, que es un organismo que en general tiene un buen funcionamiento, que para esa fecha de mayo pues se van a cobrar las prestaciones.
Pues lanzamos ese mensaje. Sí. Eso es.
Yo creo que ha quedado muy claro, Marta. Sí. Lo ha explicado muy bien Martín Godino, abogado laboralista. Toda la situación por la que atraviesan, ya decimos, miles de españoles, bailan las cifras. Se estimó que podrían ser hasta 3 millones de trabajadores los que se acogieran a un ERTE, con muchas dudas todavía, que hemos resuelto, yo creo que prácticamente en su totalidad, con Martín Godino. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Muchas
hasta
gracias.
Luego, Martín.
Bueno, y otra cuestión también importante en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales en el ámbito del trabajo. Resulta importante la creación de un mapa de casos positivos en España para organizar la vuelta al trabajo. Esto es fundamental, nos lo vienen diciendo los expertos. Hoy no vamos a adentrar en la situación de esas personas que han pasado el coronavirus y que se incorporan a su puesto.
Claro, porque habrá que ir volviendo a la normalidad, ¿no? Concretamente, en el empresario que recupera a su empleado, ¿en qué condiciones debe incorporarle a su plantilla? ¿Cómo puede garantizar al resto la protección ante el contagio? Todo esto hay que preverlo, Antonio.
Sí, y lo primero que tiene que haber encima de la mesa es un informe de alta médica. ¿Cuándo se firma por parte de los profesionales sanitarios? Darío Fernández es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Los Ángeles.
Con respecto al alta laboral por el COVID-19 pueden darse varios casos. Uno de ellos, es el más típico, es el paciente que ha estado de baja y ha cumplido su cuarentena, está asintomático, y cuando lleva una semana ya asintomático, pasada su cuarentena, que en algunos casos como mínimo siempre 14 días, le da el alta.
Bueno, esta es la primera parte, ¿no? Yo tengo un papelito en el que se atestigua que estoy bien, ¿no? Que he superado el coronavirus, que he pasado luego mi cuarentena posterior y que estoy limpio, por así decirlo. Pero claro, en el caso de los empresarios, esto no es nada más que el comienzo, ¿no? Que tú vayas con tu papelito a la empresa.
Dices bien, Marta. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Roberto. Tiene una empresa relacionada con el sector de la construcción y que desde los primeros días de la pandemia, dentro de su empresa, han tenido casos positivos por COVID-19.
Unos confirmados porque han tenido hospitalización, ha dado positivo y pues han estado hospitalizados. Otros que, en cambio, pues han tenido síntomas leves y les han diagnosticado que seguramente tuvieran COVID, pero, claro, no había forma de hacerles los test. Entonces les han dado la baja laboral y se han quedado en casa.
Bueno, ¿cómo se controla a estos pacientes?
Los médicos hablan con ellos de vez en cuando, telefónicamente. La sorpresa es que a las 2 o 3 semanas les han dado el alta laboral. Teniendo todos los síntomas, ¿qué hacemos? ¿Pongo en riesgo a mis trabajadores pudiendo tener ellos el COVID?
Bueno, Roberto lo ha tenido claro y habla de responsabilidad social.
He optado por la manera más rápida para mí, que es hacerles las pruebas yo del PCR y de sangre. Y claro, con un coste que llevan, claro, en 140 euros me han costado los PCRs, el de sangre 45.
Bueno, Roberto se buscó la vida, por así decirlo, Antonio, para hacer esas pruebas privadas a sus trabajadores, ¿no?, de esta empresa de la construcción. Bueno, pues, ¿qué pasó cuando fue a esos laboratorios privados y le dieron los resultados?
Pues ha habido dos de los trabajadores que han dado positivo. Claro, imagínate si hubieran entrado a trabajar. Fracaso total en mi empresa.
Pero aquí hay más todavía, hay que escuchar más.
Lo más grave de todo viene ahora, cuando sus médicos ya a los 10 días les vuelven a dar el alta, que he tenido que volver a hacer otra vez los test a estas personas, y mi sorpresa es que encima uno de ellos ha vuelto a dar positivo. Vamos, el otro estoy esperando aún confirmación.
Esto es solo un ejemplo, el llamamiento de este empresario a la responsabilidad del gobierno, que no puede ser más certero.
O disponemos de test masivos para todo el mundo, o esto no hay quien lo pare. El gobierno nos pide responsabilidades a la hora de la cuarentena, que hagamos esto, que hagamos lo otro y tal, y luego ellos son unos responsables que dan el alta médica a gente que no sabe si tiene el COVID o no lo tiene. O sea, esto no lo vamos a parar nunca.
Bueno, pues esta es una realidad, Antonio.
Una realidad por la que sí. pasa este empresario de la construcción, uh-huh. Roberto, pero que atraviesan muchos y que puede servir de ejemplo para poner voz a todos esos empresarios que se ven con el mismo problema, Marta.
Efectivamente, que hay que volver a la actividad, pero hay que hacerlo con cierta seguridad.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya con esas claves, Marta Ruiz, según los datos oficiales del gobierno, no nos cansamos de insistir en lo de oficiales, hoy baja el número de fallecidos y también el número de personas contagiadas.
Bueno, es el primer martes, Antonio, que cae la cifra de muertes. Suele ser un día de subidas tras esos ajustes del fin de semana, en efecto fin de semana, que siempre hemos venido señalando, pero hoy tenemos que lamentar 331 muertos, aún son muchos, son demasiados, pero son 30 menos que ayer, 301. Por tanto, 30 menos que ayer, que eran 331. También bajan los positivos detectados por las pruebas PCR. En las últimas 24 horas ha habido 1.308 nuevos casos, pero estos números son parciales. Ya lo estamos explicando en los últimos días. El Ejecutivo, después de varios cambios de criterio, pues no tiene en cuenta los test de anticuerpos, los test rápidos. Lo mejor del día, pues como siempre, el número de personas recuperadas, más de 102.000.
Aparte de esos recuperados, Marta, también hay una clave importante que abre una puerta más a la esperanza. Hoy no ha habido ni un solo ingreso en las UCI de hasta 8 comunidades autónomas.
Bueno, eso es una buena noticia, la verdad que sí, porque sigue bajando la presión en los hospitales. Se han registrado 716 nuevos ingresos, más de la mitad en Cataluña, donde está ahora lo peor de la pandemia. Las unidades de cuidados intensivos han recibido 46 nuevos pacientes, ninguno en Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla.
Hay que esperar todavía, es un tiempo, se habla de hasta 2 meses para conocer los resultados de esas pruebas de seroprevalencia que han comenzado esta semana.
Sí, 2 meses cuando el desconfinamiento se va a planificar antes. Es una herramienta fundamental, ¿no?, estas pruebas de seroprevalencia para poder frenar la pandemia, paradójicamente. El estudio del Gobierno acaba de echar a andar, pero Galicia le ha tomado la delantera. La Xunta comenzó ya la semana pasada su propio estudio con 100.000 test. Marieta lo acaba de hacer en Ferrol y ha dado negativo.
Ya me dijeron que procurase ir a la hora ni antes ni después para no acumular allí gente, ¿no? Y me hicieron una encuesta de si había tenido síntomas. Y me preguntaron desde finales de febrero, bueno, incluso febrero.
Hay uno de los dramas que deja este coronavirus y es la larga espera que han tenido que sufrir y que todavía siguen sufriendo muchas personas para poder enterrar a sus seres queridos.
Sí, es un virus muy cruel y esta circunstancia lo demuestra, ¿no? En los peores días de esta crisis sanitaria, muchas familias no podían celebrar un funeral para despedir a los que ya no están entre nosotros. Incluso tenían que esperar hasta 3 o 4 días para el entierro o la incineración, haciendo aún más doloroso ese momento. Ahora, poco a poco, las funerarias ya van recuperando la normalidad. En Madrid, la espera para despedir tiempos habituales de 24 a 48 horas.
Y la última clave, Marta, estamos pendientes del plan para la desescalada que va a detallar Pedro Sánchez. Estamos a la espera, nada, en cuanto termine el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno también prepara una reforma de la justicia.
Sí, es un decreto, Antonio, que pretende habilitar el mes de agosto y que haya juicios por las tardes para agilizar la avalancha de casos que van a llegar a los juzgados, ¿no?, cuando se levante el estado de alarma. Se espera una luz de procesos laborales, posibles quiebras y también de casos de familia, por ejemplo, de custodia compartida con permisos no disfrutados durante el confinamiento.
Bueno, tenemos cosas positivas también de esta pandemia, cambio de hábitos y estamos descubriendo nuevos campos. La pandemia está demostrando la necesidad de adaptarnos al entorno digital para seguir funcionando con normalidad y los que ya habían dado ese paso, está claro, llevan ventaja.
Efectivamente, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Lluguero, ha explicado en Herrera en COPE que llevan desde el primer día manteniendo la normalidad en sus clases y despachos gracias al sistema 4.0.
Ya llevamos desde hace 10 años acometiendo una importante transformación digital y ahora lo hemos podido poner a prueba y comprobar que realmente funciona. Y estamos trabajando al 100% desde que se decretó el estado de alarma.
Qué bueno es hacer los deberes a tiempo,
Marta. Efectivamente.
Y estar preparados para cuando lleguen situaciones límite como esta, pues afrontarlas con mayor tranquilidad. Tenemos un ojo puesto en la Moncloa y otro en el micrófono azul de la cadena COPE. Vamos con la primera de esas historias, Marta. Mira, los repartidores de comida, que son de esos colectivos a los que también hay que aplaudirles en estos días porque están facilitando la llegada de alimentos a muchas casas de comida. Son algunos de los que no han parado a lo largo de esta crisis sanitaria al tratarse de una actividad esencial. Eso sí, ellos también han tenido que extremar las precauciones, los protocolos de contacto en las entregas. Y la protagonista, precisamente Marta, es una repartidora que ha llamado la atención por el medio de transporte que utiliza. La protagonista de esta primera historia nos lleva, Marta, hasta México.
¡No se preocupen! ¡Speedy González se los trae! ¡Yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba!
Arriba y abajo va precisamente con sus pedidos, como el personaje de dibujos animados Speedy González. La chica en cuestión nos puede recordar a él, para empezar, por el atuendo. Lleva un gorro de cowboy y aquí viene lo extraño, ¿no? Va montada en un caballo blanco. Imagínatela por un momento. Lleva su mochila nevera, la mochila nevera ahí a la espalda, en la puerta de un restaurante, entregando la comida. La han hecho fotos, le han hecho alguna foto en la ciudad de Metepec y claro, la verdad es que la imagen pues parece absolutamente de otra época, pero no, es de ahora, ¿eh?
Y tienes un dureza también, ahora, sí. Porque es así, son momentos duros para todos. Son imágenes curiosas que nos está dejando el coronavirus en muchos rincones del mundo y nuestra siguiente historia puede mostrar más. ¿Te imaginas, Marta, a gente barriendo las calles de su ciudad como castigo por haber hecho algo? Esos trabajos a la comunidad, que en algunos casos se han impuesto. Pero en este caso, en Madagascar, está pasando y se les está obligando a hacer ese trabajo a la comunidad, a barrer las calles, porque no han cumplido con algo que aquí en España de momento solo es aconsejable, pero allí en Madagascar es obligatorio. Y es el llevar mascarilla.
Pues mira, sí, desde ayer las autoridades de Madagascar han sacado una nueva norma en la que todos los ciudadanos están obligados a llevar la mascarilla. Aquí de momento, como dices, Antonio, es solamente aconsejable, pero allí en Madagascar ya es obligatorio. Es una de las maneras con las que ellos creen que van a acabar con el coronavirus. Y si alguno no hace caso y no se pone esa mascarilla, pues se le multa y se le pone a barrer las aceras y los bulevares de la ciudad en la que vivan. Así que la multa es la escoba. La norma ya está vigente en 3 ciudades del país, solo hace falta que se hagan virales esas fotos, las vamos a ver enseguida seguro, y vamos a ver lo bien o lo mal que se le da barrera a los habitantes de Madagascar, que no sé cómo se llaman los habitantes de Madagascar, gentilicio.
Hay que decir que van por delante de nosotros en la desescalada y desde el pasado 20 de abril ellos ya pueden salir a la calle, eso sí, como decimos, con el uso obligatorio de la mascarilla en los lugares públicos de 3 de sus principales ciudades. En general, el 70%, hay que decir, de la gente cumple la norma, pero hay un 30% que no, y esos son precisamente los que van a barrer Madagascar.
Pues eso es lo que les va a tocar, ¿no? A todos aquellos que no cumplan. Bueno, no hay excusas en los que no usan las mascarillas, porque es que en este país se han repartido de manera gratuita. Y aún así, pues según han constatado los agentes, 500 personas ya han sido sancionadas con esta curiosa multa, la de ponerlos a barrer. Solo ayer 25 personas se les pudo ver con el cepillo en mano, pues en las calles, y no precisamente el de los dientes. Nada. Con
la siguiente historia nos lleva a hablar de música, Marta, y nos acerca al hall del Hospital Puerta de Hierro.
Hola a todos, mi nombre es Leiva y es un enorme placer poder participar de esta iniciativa de Músicos por la Salud. Sin duda va a salir bien. Ánimo, fuerza y nos vemos muy pronto por la calle. Un beso a todos.
Una iniciativa fantástica, sí, que ha puesto en marcha Leiva, Músicos para la Salud. Están llevando conciertos a los centros sanitarios y agradeciendo pues la labor de los profesionales, ¿no? Que se están dejando la vida, literal, en salvar a muchas personas. Antonio.